Es mediodía, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Asesinan a una mujer de 30 años en su casa de Burgos. El presunto agresor ya ha sido detenido, Sergio Corral.
Según ha podido saber COPE, el agresor, que ha sido detenido por la Guardia Civil tras entregarse voluntariamente en el puesto de guardia minutos después de cometer la agresión, formaba pareja con Mónica, como se llamaba la víctima. Tenía 29 años. Ambos residían desde hace muchos años en Salas, en donde estaban perfectamente integrados. Hace una semana, nos cuentan vecinos cercanos a la pareja, la relación comenzó a deteriorarse. De hecho, Mónica marchó con sus hijas a vivir a la cercana localidad soriana de San Leonardo de Yagüe. Al parecer, Mónica había regresado a la localidad para recoger algunas pertenencias para ella y sus hijas. Allí en el domicilio familiar, su pareja le agredía con un arma blanca y posteriormente la tiraba por la ventana. La Guardia Civil ha abierto el protocolo previsto en estos casos, haciéndose cargo de las diligencias el equipo Mujer Menor. Se ha decretado secreto de sumario.
Termina en la audiencia de Barcelona la declaración de la joven que denunció haber sido violada por 7 jóvenes en 2016 en Manresa. Entonces tenía 14 años y en su declaración ha asegurado que hubo intimidación. Sergi Tor.
La menor sostiene que no tuvo capacidad para decidir y que estaba intimidada, clave para que Fiscalía pida agresión. En su declaración de 90 minutos ha señalado a preguntas de Fiscalía que tenía mucho miedo. Los acusados enseñaron una pistola y se vio obligada a practicar 2 felaciones llorando. Luego perdió la conciencia, que ella atribuye a que drogaron su bebida, y solo recuerda flashes de lo que sucedió. Se acuerda de un instante que tuvo un hombre encima penetrándola mientras otros se masturbaban. Luego su amigo le relató que 6 hombres más le habían penetrado por turnos. Ahora está declarando esta amiga, clave para el juicio, porque es la prueba de que la joven de 14 años fue violada por los 6 procesados.
2 menores de edad son rescatadas por la policía local en una pedanía de Murcia. Las tenía retenidas y aisladas su propia madre, que al parecer tiene problemas psiquiátricos. Murcia, Paula Pascual.
Al parecer la madre padece problemas psiquiátricos. La mujer se encerró bajo llave y con las persianas bajadas con las 2 niñas menores de edad. Cuando llegaron los servicios sociales, la mujer les contó que estaba oyendo voces que le decían que cogiera un cuchillo o un palo. José Morales, uno de los responsables de los servicios sociales.
Gritándoles y con voces de que escuchaba como Alá le decía que cogiera cuchillos y tal, y bueno, pues había una situación de riesgo.
Protección de Menores ha asumido la tutela de las niñas y la madre ha ingresado en el área de psiquiatría de un hospital.
Y COPE te está contando que 2 días antes de que tenga lugar en la Asamblea de Madrid el pleno de investidura sin candidato, hay acuerdo entre el PP y Ciudadanos. La candidata a presidir la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de momento no hay un pleno convocado para ese fin, está convencida de que Vox se va a sumar a ese acuerdo que incluye 155 medidas en las próximas horas. Vox asegura, Díaz Ayuso se va a sumar.
Luego, lo que hemos hecho durante estas 2 semanas es un largo trabajo entre los 2 partidos, donde hemos recogido propuestas de todas las sensibilidades políticas, y por eso estamos convencidos de que si a lo largo de estas próximas horas los ciudadanos y la prensa conocen el contenido de estas propuestas, nos dirán que sí.
En los deportes, Santi Duque, día histórico para el tenis español en Wimbledon.
Con 4 españoles, Marta, jugando por primera vez los octavos de final del torneo británico, y además se puede dar la circunstancia de que actúen todos a la vez. Cuéntanos, enviado especial a Londres, Ángel García.
Sí, aquí en Wimbledon hoy se habla más español que nunca, Santi, con 4 partidos nada menos de españoles buscando los cuartos de final. Quizás se adelante un poco el de Fernando Verdasco, porque el partido que va antes va bastante rápido, ante Goffin, el belga. Hacia esa hora más o menos, hacia las 2 de la tarde, jugará Bautista ante Per, y también, esto sí con hora fija, 2 de la tarde en punto, abriendo la pista central, Rafa Nadal ante el portugués Joao Sousa, número 69 del mundo, con 30 años, afincado en Barcelona. Rafa le conoce muy bien, y también a esa hora el Carla Suárez, Serena Williams, quizá más complicado de los 4, buscando esos cuartos de final.
Gracias, Ángel. En fútbol, a esta hora está prevista la presentación del gran fichaje del Atlético de Madrid para la presente temporada, el portugués de 19 años, Joao Félix. Recuerden que el jugador por el que pagó el Atlético de Madrid 127 millones de euros se ha entrenado ya esta mañana con el Cholo Simeone. En ciclismo, está en marcha la tercera etapa del Tour de Francia, con un final muy atractivo en el que pueden pasar cosas. Equipo de enviados especiales, Kiki Iglesias.
Aquí estamos en la ruta de esta tercera etapa. Ya hemos dejado atrás Bélgica tras 2 días apasionantes de ciclismo. Quedan 180 kilómetros camino de Pernet, con una fuga de 5 hombres, 4 franceses y un belga, que por el momento tienen 3 minutos 29 segundos de adelanto sobre un pelotón del que tira el equipo del líder Mike Teunissen, que es el Jumbo holandés.
Gracias, Kiki. Recuerden que la selección española femenina, que ayer se proclamó campeona de Europa de baloncesto, aterriza a las 5 en el aeropuerto de Barajas. Hay mucha expectación, Marta, para recibir a las campeonas.
Gracias, Santi. José Urestán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
En el espejo hoy nos vais a contar el emotivo e intenso recuerdo de la diócesis de Burgos a Sor Inés Nieves Sancho, la misionera asesinada el pasado 23 de mayo en la República Centroafricana.
Pues durante el funeral que se celebró en la Catedral de Burgos, el misionero burgalés Jesús Ruiz, que es obispo auxiliar de Bangasú en Centroáfrica, subrayó que Sor Inés fue asesinada por su amor a Jesús y al pueblo africano, que le llevó a vivir en una tierra en la que llueven las balas, sabiendo que una de ellas podría alcanzarla cualquier día. Para esta celebración, Monseñor Ruiz traía dos reliquias de Sor Inés: la cruz que llevaba en el pecho el día de su muerte, que entregó a la familia de la misionera, y su alianza, que entregó al arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, para que se convierta en signo de la fidelidad de esta diócesis al evangelio recibido. Lo contamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía Cope. Hemos estado toda la mañana pendientes de ese incendio en Ceuta, 30 hectáreas quemadas de una zona de gran valor medioambiental. De momento ese incendio está controlado y no vamos a dejar Ceuta porque la historia con la que comenzamos, Mediodía Cope, viene de allí y su protagonista es Lamia. Tiene 19 años, estudia criminología. Estudiar la carrera, la verdad es que es una etapa inolvidable y a veces te tienes que trasladar, ¿no?, a otra ciudad, con lo que eso supone, la aventura, pero también las dificultades, hay que buscar piso. Es lo que tuvo que hacer Lamia. Desde hace 2 años vive en Málaga y para este nuevo curso ha tenido que buscar un nuevo piso. Empiezas a buscar, miras casas y en una de ellas hubo química. Conocí además a una de las chicas. Empezaron a hacer los papeles para formalizar el alquiler y ahí es cuando llega el problema. La dueña de la casa comprueba los apellidos de Lamia, Ahmed Ahmed, y cuando ve que su origen es el barrio del Príncipe en Ceuta, rechaza inmediatamente a Lamia como inquilina. El sentimiento de impotencia, pues te lo puedes imaginar. Esto llevó a Lamia a escribir una serie de tweets en la red social Twitter para denunciar la situación. Ella escribe: me ha juzgado porque vengo de un barrio donde hay mucha delincuencia, cuando llevo toda mi vida estudiando para salir de ahí y no seguir el camino de la delincuencia. 15.000 retweets y más de 23.000 me gustas es lo que ha conseguido a día de hoy. Un apoyo muy grande que ella misma ha definido como increíble y que le ha ayudado a tener un final feliz. Y está con nosotros Lamia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has conseguido alquiler? Eso es lo más importante. ¿Ya tienes dónde alejarte, alojarte?
Sí. Afortunadamente ahora mismo estoy en Ceuta. Y para cuando...
Parece que hemos perdido esa conexión con Lamia, la joven de 19 años, ceutí, que proviene del Príncipe y que nos contaba las complicaciones que había tenido para conseguir un alquiler en Málaga, donde ella está estudiando criminología. Nos contaba que había ido, lógicamente, a ver una de las casas, que había habido muy buena conexión con las compañeras de ese piso. Además, una de esas compañeras es compañera suya de la universidad, es decir, que ya se conocían previamente y que, lógicamente, estaban encantadas de poder compartir ese piso, pero que la dueña de esa propiedad había decidido no aceptarla como inquilina porque procedía del barrio del Príncipe en Ceuta, que es un barrio un tanto conflictivo y con altos niveles de criminalidad. Ella emprendió una campaña en Twitter para dar a conocer su historia y la verdad es que la repercusión ha sido tremenda. 15.000 retweets y más de 23.000 me gusta, es decir, la solidaridad que ha desatado esta joven ha sido tremenda y además ya ha conseguido un alquiler, una casa y unas compañeras que son de su agrado en Málaga y que por tanto, bueno, pues está contenta, va a comenzar en septiembre su tercer año de criminología en la Universidad de Málaga, y esa es la parte positiva de esta historia de Lamia Ahmed Ahmed, que la solidaridad que ha desatado ha sido tremenda y que, lógicamente, ya no nos conformamos con que haya gestos de este tipo de discriminación. Vamos a hablar del tráfico. Hoy se ha reactivado Madrid Central. La verdad es que es una medida que trasciende, ¿no?, a la capital española, porque ha habido bastante enfrentamiento político, ¿no?, con esta cuestión. Un juez decidía suspender este fin de semana la moratoria que ya estaba en marcha, que había puesto en marcha el nuevo alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida. Las asociaciones ecologistas han aplaudido esta decisión, como es lógico, pero los vecinos y comerciantes no terminan de ponerse de acuerdo sobre si esta medida es realmente efectiva o no lo es. Se trata de una zona restringida al tráfico. Lo cierto es que la contaminación es el mayor riesgo medioambiental contra la salud, y ya son más de 280 las ciudades europeas que han tomado medidas contra el tráfico y la polución, y es que además la Unión Europea nos lo exige. Tenemos que avanzar hacia ciudades más limpias. En el caso de España, bueno, pues en Madrid se ha restringido el paso a los coches en el centro de la ciudad, y en Barcelona las restricciones van a llegar a partir del año 2020. Además, Valencia, Sevilla, Murcia también cuentan con protocolos para episodios de alta contaminación, es decir, cuando la contaminación es muy intensa se restringe el tráfico, pero no está restringido de manera permanente. Pero ¿son de verdad efectivas estas medidas más allá del enfrentamiento político? Xavier Querol es geólogo del CSIC y es uno de los investigadores que más conoce las medidas anticontaminación que se están llevando a cabo en las diferentes ciudades. Xavier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Es efectivo Madrid Central o se puede mejorar?
Bueno, vamos a ver, ni era una medida que solucionaba todo el problema antes, ni es tan mala como para eliminarla. Vamos a ver, Madrid Central era una medida muy ambiciosa, con unas restricciones ambiciosas del tránsito, pero la limitación es que son 4,7 kilómetros cuadrados. Para dar una idea, el Madrid Central o el Bruselas Central tiene 88 kilómetros, y el que está previsto para Barcelona el 1 de enero del 2020, que aún no existe, pero va a entrar en vigor, va a tener 95 kilómetros cuadrados.
O sea que se queda corto.
Se queda corto, efectivamente, pero esta discusión que hay ahora de si ha tenido efecto o no, pues nosotros creemos que sí, que es importante comprobar que tenga un efecto evidente. Pero era la primera piedra para construir. Yo creo que se quería probar, que se quería probar en una zona pequeña, ir probando el efecto y ir ensanchándolo hasta cubrir toda la alfombra, ¿no? Eso es lo que creíamos nosotros, porque hay 280 zonas de bajas emisiones en Europa que están en vigencia, y las 57 que afectan a las 57 ciudades más grandes de Alemania, pues tienen unas medidas no tan restrictivas, pero parecidas, desde el 1 de enero del 2010. O sea, vamos con 10 años de retraso.
Xavier, aquellos que dicen que sí, que Madrid Central reducía la contaminación en el Cogollito, lógicamente, donde se aplica, pero lo que hacía era llevar la contaminación a las afueras de Madrid, ¿esto es así, no es así?
Bueno, no he visto los datos en concreto. Yo lo que me fío es de los técnicos del ayuntamiento, y entonces hay muchas maneras de medirlo, ¿no? Hay gente que compara cómo estábamos el año pasado con este. Eso no se puede hacer porque la meteorología de un invierno puede suponer el 25% de la contaminación. Entonces el ayuntamiento lo que hacen es dividir los datos de Plaza del Carmen por los datos que hay en la periferia, y entonces se veía que sí que se había reducido, creo recordar, un 19%. Pero yo repito que no se tiene que juzgar en un corto plazo, sino ir al más largo plazo, ir haciéndolo crecer, y después hay muchas medidas. Por ejemplo, en el peaje de Londres al principio una reducción del tráfico muy importante y luego se fue recuperando otra vez al cabo de 6 meses y ya estaba casi como antes, ¿no? O al revés, a lo mejor al principio se respeta poco una medida y después se respeta más. Se necesitan más tiempo, ¿no? Pero lo que está claro es que lo que han hecho las ciudades para mejorar la calidad del aire se basa en tener un transporte público metropolitano, sobre todo metropolitano, urbano es bueno, ligado con unos parkings disuasorios en las periferias de las ciudades, de manera que se una desde esos nodos o parkings con transporte público hasta el centro. Luego hay medidas para reducir el número de vehículos. Estocolmo, en Milán, Oslo, Nueva York han puesto peajes urbanos que han permitido, en el caso de las dos primeras ciudades, reducir un 30 o un 20% el coche.
Sí, escuchándole, Xavier, una de las conclusiones es que está muy bien lo de Madrid Central, pero claro, hay que complementarlo con ese transporte metropolitano público y esos parking disuasorios.
Exactamente. Vale. Yo considero que es la primera piedra, la primera piedra que se había puesto de verdad para decir, bueno, hay que restringir el vehículo privado porque no puede ser, tenemos un problema grave, porque no es un problema de ecologismo o no ecologismo, es un problema de salud pública, y por eso estamos apercibidos de sanción o amenazados, ¿no?
Sí, por parte de la Unión Europea.
Claro, porque no es que el señor Juncker sea más ecologista que nosotros, sino porque es un problema de salud pública y por eso es de obligatorio cumplimiento.
Xavier Querol, geólogo del CSIC y uno de los que más sabe de medidas anticontaminación en las grandes ciudades. Gracias, Xavier.
Muchas gracias a ustedes por tratar el tema.
Pues seguiremos hablando de Madrid Central a lo largo de los próximos meses y seguramente también a tu ciudad comenzarán a llegar esas medidas para luchar contra la contaminación, porque como dicen los expertos, lo acaba de decir Xavier Querol, el experto del CSIC, no hay vuelta atrás. Lo de Madrid Central es la primera piedra y se debe avanzar en esa línea. Lógicamente, se puede hacer mejor y se pueden intentar pues que los perjuicios sean lo menor posible, ¿no?, para los usuarios. Pero estamos encaminados, hay que luchar por la limpieza del aire, pero hay que luchar bien, fuera del debate político.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Este verano será el doble de bueno con Repsol, porque puedes ganar un año de carburante gratis pagando con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Y además, si contratas la luz y el gas con Repsol, puedes conseguir también hasta 100 euros de regalo en Wilet. Ven a nuestras estaciones de servicio del 8 de julio al 8 de septiembre o entra en Repsol.es y participa. Consulta condiciones en Repsol.es.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en COPE.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Como por ejemplo ese pacto de gobierno que han firmado Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. No está en ese pacto Vox, pero sí se necesita el apoyo de la formación de Santiago Abascal. La suma de PP y Ciudadanos alcanza los 56 escaños, a 11 de la mayoría, por lo que necesitan a Vox. Desde Ciudadanos, Ignacio Aguado pedía responsabilidad a los líderes de esta formación.
Si hay otros partidos que por la vía de las declaraciones, de los insultos o de los hechos prefieren darle el gobierno al señor Gabilondo o al señor Errejón, o incluso prefieren llevarnos a segundas elecciones, están en su derecho. Pero creo que sería una gravísima irresponsabilidad. Por lo tanto, yo llamo la responsabilidad a los dirigentes de Vox.
Se cierra ese pacto de gobierno en Madrid a dos días del pleno de investidura sin candidato. Y en Murcia siguen a vueltas para conseguir PP y Ciudadanos también el apoyo de Vox para investir al candidato López Miras como presidente de la región de Murcia, el candidato del Partido Popular. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha puesto como condición para desbloquear esta situación, la de Murcia y la de Madrid, una reunión a tres entre Albert Rivera y Pablo Casado.
Pedimos altura de miras, pedimos que se trate con Vox con normalidad democrática, con naturalidad, y que se dialogue con nosotros, y por lo tanto que se dialogue con esos casi 3 millones de españoles que representamos.
Hoy ha declarado la menor que a los 14 años fue presuntamente agredida sexualmente por un grupo de jóvenes en Manresa. La chica ha asegurado que en todo momento se sintió intimidada y asustada porque sus agresores tenían una pistola. La Fiscalía debe ahora decidir si amplía la petición de penas de abuso sexual a violación. Está controlado el incendio forestal de Ceuta, 30 hectáreas quemadas, que para ser Ceuta es bastante terreno de monte, aunque aún continúa el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias porque este fuego aún no está extinguido. Y Mitsotakis es ya el nuevo primer ministro griego. Esta mañana ha jurado su cargo tras obtener mayoría absoluta en las elecciones celebradas ayer. Hay todo un giro. Vuelve la derecha al gobierno de Grecia. Nueva Democracia se espera que esta misma tarde dé a conocer la composición del Ejecutivo y que mañana juren su cargo los nuevos ministros. Y vamos a hablar de alquiler también, en Mediodía COPE, porque el precio del alquiler sigue creciendo un 16% en el último año. Las cifras se siguen disparando y es ya un problema en ciudades como Madrid, Baleares y Cataluña, las regiones más caras. Luego está también San Sebastián, que los alquileres en la ciudad vasca también están entre los más elevados. Por eso preguntamos hoy en Mediodía COPE, te preguntamos a ti, que lo mismo, estás buscando alquiler y no hay manera de conseguir algo que te puedas pagar. ¿Cuánto pagas de alquiler? ¿Te lo han subido en el último año? ¿Te suelen incluir los gastos en el precio? Queremos saber, hacer nuestra propia radiografía Mediodía COPE de la situación del alquiler y queremos escucharte. Así que nos puedes mandar tus mensajes de voz, tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-230000. Hoy la cosa va de alquileres. ¿Cuánto pagas de alquiler? Manda tu nota de voz, estamos deseando escucharte, al 637-230000. Yo te quiero con el alma. Y la siguiente historia tiene que ver con un sistema de mensajería que probablemente hayas usado en más de una ocasión, así que atento. Se trata de WeTransfer. Si no lo conoces, es una plataforma que permite enviar archivos de gran tamaño, como se dice en el argot, los archivos que pesan mucho. Bueno, pues este sistema ha sufrido un ataque informático que ha afectado a más de 200.000 usuarios, dejando al descubierto información personal. ¿Cómo se ha detectado? Pues todo comenzó cuando algunos de estos usuarios se daban cuenta de que el sistema funcionaba con cierto retardo, como más lento de lo habitual. Y claro, esto, si tienes una buena conexión a internet, no tiene por qué suceder. ¿Qué es lo que ha hecho WeTransfer? A ver, ¿qué te puede interesar? Pues de momento, cancelar la sesión de todos los usuarios y cambiar las claves de acceso a las cuentas afectadas. Pero claro, no de todas, solo de las cuentas de pago. Las gratuitas, que hemos usado yo creo la mayoría, se han quedado fuera de esa medida. Además, a modo de cortafuegos, la compañía también ha cancelado todos los enlaces de descarga de los correos afectados. Poco más haya podido hacer. Se está investigando qué es lo que ha podido fallar, qué es lo que ha podido suceder. Así que si durante los pasados 16 y 17 de junio usaste WeTransfer, bueno, pues estate atento porque hubo ese fallo de seguridad y alguna información sensible ha podido caer en manos de quien no tiene que caer. Así que, bueno, infórmate y estate atento a esa cuestión. Te vamos a llevar hasta Ceuta. Nos llega la historia de esta chica que tiene 19 años y estudia criminología. Estudia la carrera, bueno, ya sabes que es una etapa inolvidable. A veces tienes que trasladarte, tienes que irte a otra ciudad y eso, claro, es una aventura, pero también tiene ciertas dificultades. Lo primero es buscar un piso. Es lo que hizo Lamia. Desde hace 2 años está en Málaga estudiando y para este nuevo curso tenía que buscar un nuevo piso. Empezó a buscar, empezó a mirar casas y en una de ellas hubo química. Conocía, de hecho, a una de las chicas. Empezaron a hacer los papeles para formalizar el alquiler y ahí es cuando surge el problema. La dueña de la casa comprueba los apellidos de Lamia, Ahmed Ahmed, y cuando ve que viene de un barrio, el barrio del Príncipe en Ceuta, la rechaza directamente como inquilina. Esto, como te puedes imaginar, pues hizo sentir muy mal a Lamia.
Yo me quedé destrozada porque, vaya, subí a Málaga con mi hermana, ilusionada, sacando mi ropa de la otra casa. Yo ya preguntaba constantemente cuándo íbamos a firmar el contrato, hablaba mucho con las chicas por WhatsApp, una de ellas estaba en mi clase, entonces cuando me lo dijeron, pues tanto ellas como yo nos quedamos bastante impactadas porque era una situación surrealista y no nos lo esperamos para nada y estábamos muy ilusionadas.
Y no hubo forma de poder hablar con la dueña del piso, que es lo que a Lamia más le ha molestado, ¿no? Porque quería poder hacerle ver que ella no es así, que ella es una chica responsable y que está estudiando para precisamente alejarse de la delincuencia.
Solo quería hablar con ella y cambiarle esa idea que tenía. Me ha creado ese sentimiento de impotencia el no poder justificarme, ni que tampoco tengo por qué justificarme. Hablar con ella e intentar hacerle cambiar un poco de opinión. No he tenido la oportunidad. Yo solo pedía eso, incluso si no me dejaba entrar en el piso.
Lamia tiene muy claro cuál es el problema de fondo de lo que a ella le ha sucedido.
Yo creo, sinceramente, intento pensar que es por un miedo irracional. Es decir, la sociedad ha creado como una idea de que si una persona de otro lugar o una persona con otra cultura diferente hace algo malo, se le debe tachar a todas las personas. ¿Por qué? Por ese miedo irracional.
Que tú imagínate la situación. Eres una chica responsable, estás estudiando en la universidad, vas a buscar piso porque vas a cambiar de casa en la que estás viviendo. Te gusta la casa, a las compañeras le gustas tú porque además las conoces de la universidad y te rechazan, no te dejan alquilar una habitación en ese piso por tu origen, porque vienes de un barrio conflictivo, en este caso el Príncipe, en la ciudad de Ceuta. Lamia nos contaba eso, que había sentido muchísima impotencia y sobre todo no haberse podido explicar con la casera, haber podido conversar con ella y contarle su historia, su situación. Sí que usó las redes sociales para ello, para dar salida a esa frustración. Lo hizo a través de Twitter, contó el episodio. ¿Qué es lo que sucedió después? Pues una ola de solidaridad. 15.000 retweets y más de 23.000 me gustas es lo que consiguió Lamia contando su historia. Un apoyo muy grande, un apoyo increíble y eso también le ha permitido pues encontrar una casa.
Para cuando suba para el curso tengo ya el piso, ya lo tengo hablado e incluso muchísima más gente me ha ofrecido sus pisos, me ha ofrecido ayuda por si la necesito, entonces genial la verdad.
Ella nos decía que lo peor es haberse sentido excluida.
Después de vivir situaciones así es como que sientes que se te van a cerrar las puertas de todo, sientes que te va a costar todo pues bastante más de lo que cuesta normalmente y cuando ves que hay gente así por el mundo y que realmente si hay gente buena pues obviamente te sientes genial y vuelves a tener esperanzas en lo que crees y en lo que quieres conseguir.
Y eso es lo importante, lo que nos tiene que quedar de esta historia de Lamia Ahmed Ahmed, que la ola de solidaridad por esta discriminación ha sido tremenda.